ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Esta conversación la tiene Pinocho cuando está empezando a entender qué es lo que pasa en el mundo y cómo debe manejarse. Deberá distinguirse, le está instruyendo, entre el bien y el mal. Bien y el mal, ¿y cómo sabré?, dice Pinocho. Le contestan, tu conciencia te lo dirá. ¿Qué es conciencia?, pregunta Pinocho. ¿Qué es conciencia?, te lo diré. La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha, por eso el mundo anda tan mal. Hablemos hoy, Salvador, de la conciencia. ¿Y qué concepto debemos tener? Y si se equivocaba o no quien le enseñaba a Pinocho acerca de la conciencia.
No se equivocaba para nada, y está hablando de un tema muy serio, como es el tema de la conciencia, y no se equivocaba también en que la conciencia es muchas veces desoída, ¿no? Uh-huh. Pero hay un caso muy interesante, que es cuando trajeron a la mujer adúltera al templo para que Jesús la juzgara. Venían todos los religiosos muy entusiasmados, trayendo a la mujer, diciendo, bueno, la ley es que hay que lapidarla. ¿Tú qué dices? Es decir, está ya decidido, el claro, tema ya estaba claro. Decidido. Uh-huh. Y Jesús, con una sola frase, hace que se den vuelta y se vuelvan humillados, y la abandonen. Y esa frase es, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿No? Es decir, el que no tenga faltas, entonces acuse. Y uno dice, ¿qué cambió esta afirmación? Y cambió mucho. Ellos estaban mirando las cosas objetivamente. Es decir, tenían una posición sobre el adulterio, tenían una mujer culpable, y sabían lo que tenían que hacer. Uh-huh. Y se habían acostumbrado a vivir así. Mirar, juzgar, ejecutar, llevar adelante.
Sí.
Y Jesús, con esta frase, los da vuelta. ¿Por qué? Porque hace que se miren para adentro, uh-huh. no que miren para afuera. Uh-huh. Y entonces, cuando se miran para adentro, descubren que tienen conciencia.
Se despierta.
Se despierta la conciencia. Es decir, el Evangelio de Juan lo cuenta muy específicamente, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron.
Acusados por su conciencia.
¿No? ¿Y qué es la conciencia? Es interesante que nosotros, nuestro idioma viene del latín, pero tenemos muchas palabras que vienen del griego. Y tanto la palabra griega como la palabra latina significa a mí lo mismo. Ciencia es conocimiento y conciencia sería lo que está conmigo, el que me acompaña. Quiere decir que conciencia en el sentido moral es discierno entre bien y el mal. Pero es más que eso, porque ¿de dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene esa voz interior de la que le hablan a Pinocho? Es un misterio para la ciencia, uh-huh. de dónde viene. No es el resultado de lo que pasa a nuestro alrededor, no es el efecto de nuestra crianza, es una facultad que Dios puso en nosotros que nos da el perfecto equilibrio entre el bien y el mal. Y yo sé cuando estoy haciendo el bien y sé cuando estoy haciendo el mal. Esto es universal, es para todos los hombres. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, hace una descripción de la culpabilidad de los hombres. Y entonces dice que hay quienes tienen la ley de Moisés y por la ley de Moisés se dan cuenta cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Pero dedica un párrafo bien interesante a los que no tienen la ley de Moisés, los principios de los mandamientos. Uh-huh. Y entonces él dice, hay una ley escrita en el corazón de los hombres. Dice, y le das testimonio a su conciencia. Uh-huh. Es como si el hombre ya viniera con una ley impresa dentro de su corazón.
El ADN así.
Sí, ¿no? Está ahí con el ADN y tiene una voz, eso, que es la voz de la conciencia. Uh-huh. Y la voz de la conciencia habla. Y por eso es quien nos acompaña. Porque nosotros, con la conciencia, discutimos con nosotros mismos.
Entiendo.
¿Eh? Es decir, buscamos...
Hay un diálogo interior.
En el diálogo interior buscamos, porque yo hice esto, porque está mal. No, no está mal. ¿No? Ese es un diálogo que estoy teniendo con mi conciencia. Estoy hablándome para adentro. Lo que quiere decir que para escuchar la voz de la conciencia hay que dejar de mirar para afuera y hay que empezar a mirarse para adentro. Y cuando la conciencia produce un efecto en la persona. Cuando Adán y Eva, por ejemplo, pecaron al principio, Adán le dice a Dios, tuve miedo.
Me escondí.
Me escondí. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de que se le despertó la conciencia culpable. Y la conciencia culpable trae miedo. Y de la conciencia culpable yo quiero huir de la justicia y de la sentencia. Entonces me escondí. Y es notable que esto lo estamos diciendo desde la fe, pero Immanuel Kant, el famoso filósofo, dice que hay un conocimiento que está en el interior de la persona. Hay un conocimiento que viene de afuera. Él en ese sentido sigue el empirismo de Locke. Entiendo. Hay un conocimiento que viene desde afuera. Pero dentro del hombre, dice, hay un tribunal que lo juzga y lo clasifica.
Un tribunal, es interesante.
No, es un tribunal. Sí, sí. Tenemos un juez interior. Es decir, que cuando obramos nos está diciendo si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y la conciencia puede transformarse en un juez implacable, tremendo.
Que nos persigue.
Fíjense ustedes el caso, por ejemplo, de Judas que entrega a Jesús. Él lo entrega porque hace un negocio. Y hace un negocio con la jerarquía hebrea. Entonces lo vende por 30 piezas de plata. Es lo que ha llegado a negociar. Cuando recibe el dinero, y entrega a Jesús y recibe el dinero, y se va, dice, cuando vio todo lo que había hecho, dice, yo he pecado entregando sangre inocente, y quiere retrotraer todo esto. Empieza la conciencia a producir remordimiento. Remordimiento. ¿Qué pasa? Que se despertó la conciencia adormecida y el juez interior le marcó los límites. Y ahora la conciencia está remordiendo. No logra su cometido. Él quiere volver las cosas atrás. Y no logra su cometido. Va y dice, le devuelvo las monedas. Para ver si puede volver las cosas atrás. Y le dice, no, lo tenías que haber visto antes, lo tenías que haber pensado antes. Entonces él tira las monedas. Porque se da cuenta que le queman. Y va y se ahorca.
Claro.
Y uno dice, este es el efecto de la conciencia. Porque la conciencia produce dos cosas. O produce remordimiento o produce arrepentimiento. El remordimiento nos termina matando.
Exacto.
El arrepentimiento es lo que nos permite arreglar el asunto. Es interesante que desde el principio está esto de la conciencia metido en el hombre, metido en las personas, y aparece ya en muchos casos donde no se está hablando dentro de los parámetros de la ley, aparece el hecho de la conciencia funcionando en gente que no tenía respeto por los mandamientos de Moisés, ni de Dios, ni de nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, del rey Herodes, que en un momento, todos conocemos la historia, pero era bueno recordarlo, mata a Juan el Bautista, le corta la cabeza y entrega la cabeza de Juan el Bautista a la hija de Herodías, a Salomé, porque bailó delante de él. Mucho tiempo después, escucha acerca de Jesús y de los milagros que hace. Y lo primero que dice es, este es Juan el Bautista que resucitó a los muertos. Ahora, yo creo que allí hay un accionar de la conciencia. La conciencia, ¿por qué lleva el pensamiento cuando ve esto a Juan el Bautista? Si le está hablando de milagros de Jesús y Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Él está viendo en alguna forma, su conciencia le está reprochando algo y frente a una manifestación sobrenatural lo toma un temor supersticioso porque tiene una carga dentro. Tiene una carga y esa carga hace que él reaccione para ese lado. Quiere decir que la conciencia lo está acusando. Ahora, también se habla, por ejemplo, de débiles conciencias. Conciencias débiles. ¿Puede haber conciencias débiles? Claro que hay conciencias débiles. Hay conciencias que están tan saturadas que llega un momento que se transforman en conciencias quisquillosas. Y esto hay que tener cuidado, porque eso forma parte de la falta de madurez espiritual de la persona. Fijémonos, por ejemplo, los primeros cristianos rechazaban la idolatría. Rechazaban totalmente la idolatría, ¿no? No querían saber nada con la idolatría. Y tampoco ofrecían sacrificio a los ídolos, y por eso eran perseguidos por los romanos. Pero resulta que en los templos paganos, la carne que se sacrificaba, se entregaba primero a los ídolos, y después se vendía. Y los cristianos iban y compraban la carne y la comían, pero había algunos que no podían comprar la carne y comerla, porque sentían remordimiento.
Claro.
Entonces, lo que comían, bueno, decían, pero ustedes lo que pasa es que son tienen problemas, ¿cómo no se dan cuenta que el ídolo no es nada y que comer esta carne no trae ningún mal? Pero había algunos que sí les había afectado. Y el apóstol Pablo explica muy bien y dice, ellos estuvieron tan sujetos al tema de la idolatría que cuando lograron desprenderse, su conciencia se debilitó. Y esa debilidad de conciencia lo lleva hacia la otra punta, lo lleva a temer todas las cosas.
La culpabilidad.
Hay que esperar que maduren. Cuando maduren lo van a entender. Pero allí tenemos una conciencia de ese tipo. Y por el otro lado está, en el otro extremo, otro tipo de conciencia. Esta es la conciencia exagerada, que llega a límites casi ridículos, ¿no? No como carne porque alguien la ofreció al ídolo, ¿no? Esta es una conciencia exagerada. Pero está también la otra, que es la conciencia que se acalla y que yo hago lo que quiero. Y de esto podemos seguir hablando.
Hablar después de la pausa. Estamos hablando sobre la voz de la conciencia, dónde está, de dónde viene, por qué está presente en nuestra vida y cómo podemos hablar con ella, dialogar y encontrar una solución interna para nuestras acciones. Ya venimos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de la conciencia, de qué es esa voz de la conciencia de la que muchas veces hablamos y nos referimos y a veces nos aqueja. O por el otro lado, Salvador decía que hay gente que no le aqueja o que trata de hacerla desaparecer de su vida.
Claro, es fácil hacer desaparecer la conciencia de nuestra vida, ¿no? Hay que tener cuidado con la conciencia por eso, porque así como puede debilitarse, así como puede transformarse en quisquillosa la conciencia, también puede anularse la conciencia, quemarse la conciencia. San Pablo hablaba de conciencias cauterizadas, ¿no? Sí. Conciencias quemadas. Ahora, ¿qué significa esto de la conciencia quemada? Te voy a contar algo que me pasó siendo muy joven. Trabajaba en un laboratorio, y en ese laboratorio se trabajaba con metales y se analizaba los metales. Ahora, para analizar los metales hay que extraer los componentes, y algunos componentes se extraen por medio de gas. Es decir, ¿cuánto carbono tiene el hierro? Entonces se lo calcina y se hace pasar oxígeno para que se forme anhídrido carbónico, y entonces se mide el volumen del gas de anhídrido carbónico que sale. Pero hay que tener en cuenta algo que es fundamental en esto, que cuando uno tiene el volumen, sacó el volumen, en ese mismo momento tiene que registrar la presión atmosférica, porque la presión atmosférica varía el análisis.
Claro.
Entonces, se fija la presión atmosférica más el volumen de gases y se da una tabla.
Para ver la equivalencia.
¿Qué es lo que exactamente está pasando? Había un día que, bueno, hacíamos esto, hacíamos el análisis, medíamos el volumen del gas, mirábamos el barómetro, íbamos a la tabla y resulta que nos daba negativo. Estaba mal. Pero nosotros mirábamos la pieza y la pieza estaba bien, a la vista estaba bien. No era lo que el análisis decía. Es como si me hace un análisis un médico, manda un análisis y el análisis dice tiene hepatitis y resulta que yo no estoy amarillo, ¿no? Es decir, había algo que nosotros que
no
ya
funcionaba.
Éramos mucho en el asunto, decía esto no funciona, no puede ser. Otro análisis, nuevamente negativo. Otro análisis negativo. Y me dice, tenía un ayudante en el laboratorio, me dice, pero algo pasa acá, ¿no? Digo, sí, algo está pasando porque la pieza sale bien y el análisis da negativo. Me acerco al barómetro y lo golpeo y se le había trabado la aguja.
Ah, mira.
Entonces, cuando la aguja estaba trabada, me estaba dando mal la presión atmosférica. Y al darme mal la presión atmosférica, salía todo mal. Cuando puse la presión atmosférica, me di cuenta que estaba todo bien. Lo que quiere decir que hay un lugar donde tiene que mantenerse el equilibrio siempre. Y uno no puede trabar la aguja de la conciencia. La conciencia tiene que estar siempre con la aguja libre, marcando lo que tiene que marcar. Ahora, yo puedo agarrar esa aguja y puedo atarla, ¿no? Puedo alterarla, ¿no? Puedo quemarla, pero siempre después los análisis me van a dar mal.
Claro.
Siempre. Sí. Ahora, como a mucha gente quiere hacer las cosas mal y no quiere que la conciencia lo acuse, entonces hace lo que hizo Pinocho. Que le pegó un zapatazo al grillo,
Pepe Grillo,
para que no hablara más. Le pegó ese zapatazo porque esa conciencia quería, él quería anular su conciencia para vivir lo que él quería. Y hay que tener cuidado porque eso es lo que está pasando, que muchas veces se anula la conciencia. ¿Y cómo hacemos para que la conciencia funcione como debe funcionar? En primer lugar, hay que dejar que la conciencia hable libremente. Es decir, no tengo que con argumentos falaces tratar de acallar la voz interior. Ni tampoco tengo que aturdirme para no escuchar la voz interior. Hay gente que busca aturdimiento en los ruidos y en los excesos porque no quiere escuchar la voz interior. Y la voz interior está hablando, está diciendo algo. Y esa voz interior hay que saber escucharla. Es interesante que cuando estábamos en la escuela secundaria, en high school, ¿no? Teníamos varias materias, y una de las materias era psicología. Y teníamos 16 años, 17 años cuando estudiábamos eso. Y teníamos una excelente profesora que nos decía, lo más importante en el hombre es la introspección. Y yo me acuerdo siempre de esa palabra, la introspección. Es decir, inspeccionarse por adentro. Entonces, si ustedes cuando van a crecer y van a luchar en la vida, pero no se olviden que el hombre tiene que pararse todos los días y mirarse por adentro,
claro.
No estar siempre mirando afuera. Porque la sociedad a la que ustedes van los va a incitar a que miren siempre afuera, que juzguen ustedes siempre para afuera. Y ustedes se van a creer jueces. Y ustedes tienen que entrar adentro y mirarse para adentro y escuchar la voz de la conciencia, y ser jueces para adentro, no para afuera. Y eso se logra únicamente en la serenidad. Es decir, cuando yo me paro y me miro para adentro, inspecciono para adentro la vida, la introspección. Y yo digo, qué tremendo, porque en este tiempo es muy difícil el tema de la introspección. ¿Por qué es difícil? Porque estamos bombardeados por un montón de cosas que nos sacan para afuera. Llegamos a nuestra casa y están los diarios, está el televisor, está la radio, está la familia, y llegamos a la cama rendidos y nos dormimos. Y si no nos dormimos, tenemos un televisor puesto también en el dormitorio para dormirnos con el último programa o dormirnos con el televisor todavía encendido, porque hay gente que lo vive así. Y cuando no está el televisor, está la computadora, y hay gente que se lleva la computadora hasta la cama. Porque ahora tenemos esas computadoras prácticas, sí, ¿no es cierto?, pequeñas.
Bien portátiles.
Bien portátiles. Y entonces las llevan a la cama y empiezan a trabajar allí en la cama o a buscar allí en la cama. Estamos continuamente buscando en el mundo exterior y no tenemos tiempo de mirar en el mundo interior. Y hay algo muy interesante que hace 3.000 años decía alguien que no tenía televisión y que no tenía computadora y que no tenía Facebook y no tenía Twitter, no tenía nada de estas cosas. Y él escribe en un salmo, durante las noches, me enseña mi conciencia. Quiere decir que él decía, aún en las noches, en las noches uno puede aprender. ¿Y cómo puedo aprender en la noche? Y aprendo porque me enseña mi conciencia. Me enseña mi conciencia. Es decir, la ciencia que tenía adentro le hacía juzgar las cosas, si estaban bien, si estaban mal, para dónde iba. Y en ese movimiento interior de la conciencia, en esa introspección, el hombre aprendía y crecía.
Estaba dispuesto a enfrentarse con ella.
Ese es uno de los problemas grandes, que a veces no tenemos el valor de enfrentarnos con la conciencia. Y a veces la anulamos no dándole tiempo a la conciencia, ni parándonos para mirar y analizar nuestros propios actos.
El escritor eligió un momento muy crucial del día en que todo se acalla y quedaba él solo.
Y tiene que conversar con alguien, conversa con su conciencia, ¿no? En la sociedad nuestra se dice que los hombres no alcanzan la madurez, ¿no? Que son eternamente adolescentes, que la adolescencia se ha empezado a prolongar y ya se habla de los 30 años todavía adolescentes y hay algunos que no dejan de ser adolescentes nunca. Y creo que uno de los factores importantes para el crecimiento de la persona es saber mirante para adentro. Es que Dios nos puso allí una balanza que nos enseña el bien y el mal, y que yo tengo que analizar cuando hago las cosas bien y cuando hago las cosas mal, y que esa conciencia tiene que enseñarme, porque para algo Dios la puso. Y tengo que aprender que esa conciencia, cuando empieza a actuar, puede producir dos cosas. Puede producir remordimiento, y que el remordimiento me mata. O puede producir arrepentimiento, y que el arrepentimiento me hace crecer. Cuando yo entiendo que algo está mal y digo, esto estuvo mal, y me arrepiento, ¿cómo voy a tratar de solucionar en lo posible esto? Voy a pedirle perdón a la persona, voy a restituir esto que no era mío, todo esto. Esto me hace crecer como persona. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento siempre trae vida a la vida. El arrepentimiento trae vida. El remordimiento trae muerte. Porque yo me quedo con el problema.
Sí.
Mientras que el arrepentimiento me hace superar eso. Y por eso empieza el crecimiento de la persona. Y creo que si hoy nos quedamos en la adolescencia, es porque justamente no hemos escuchado suficientemente la voz de nuestra conciencia.
Escuchábamos solo unos fragmentos de este concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven, titulado El Emperador, el primer movimiento, que dura 20, casi 21 minutos en total. Imagínense, nos llevaría prácticamente que todo el tiempo de charla que tenemos con Salvador para este programa. Así que escogimos unos pocos minutos de este interesantísimo, precioso concierto para piano y orquesta de Beethoven, que además es un regalo de mi hermano Pablo, que nos mandó este disco que estoy usando aquí, ahora, en este programa y en algunos más para este programa de Tierra Firme. Muchas gracias a Pablo, que nos mandó este disco de música de Beethoven para utilizarlo en nuestra programación y lo estamos disfrutando con todo gusto realmente. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más, 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.